Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido multa al banco Starling con más de 34 millones de dólares por fallos en sus controles de delitos financieros y por incumplir el requisito de no abrir cuentas a clientes considerados de alto riesgo. También en clave empresarial, las acciones de OHL se disparan después de que la Compañía Española de Crédito a la Exportación le haya garantizado una nueva línea de avales para atender sus necesidades de liquidez ante las reticencias de los bancos acreedores a aportar más dinero, algo que valora Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
Yo creo que eso le permite, por supuesto, para empezar, seguir acudiendo a pujas por importantes contratos a lo largo del mundo y además le puede liberar entre 60 y 80 millones de euros que tienen retenidos los bancos. Entonces, bueno, yo creo que es un paso más que nos acerca a esa ampliación de capital que esperamos exitosa.
Sumar plantea que el Estado entre en el accionariado de Naturgy, considera que se trata de una empresa estratégica y que hay que contrarrestar la participación que tienen los fondos extranjeros en la compañía. Más asuntos. La Comisión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar el impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas y multinacionales, tal y como exige la ley europea. El Consejo de Ministros aprobó este impuesto en junio, pero aún no se ha completado el trámite parlamentario. Una vez se apruebe, se aplicará de forma complementaria al tributo de 2022. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que esta modificación se va a aprobar antes de final de año y recuerda que España fue pionera en los impuestos a las grandes empresas.
Tenemos tranquilidad en este sentido porque hemos sido pioneros, tenemos una norma que actualmente alberga esta imposición del 15% para los grupos empresariales, pero hay otras cosas que hay que incorporar, que es a lo que se refiere la Comisión.
El sector eólico reclama más agilidad en la tramitación de los proyectos para poder alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Aseguran que España necesita más eólica y más rápido. Y la subida del precio de la vivienda en el segundo trimestre se acelera al 3,6% respecto a los tres meses anteriores. Se trata del mayor incremento trimestral del precio de las casas desde el segundo trimestre de 2015. En comparación con el mismo periodo del año anterior, el precio de la vivienda se incrementa un 7,9%, el mayor ritmo de encarecimiento en dos años. Precisamente para tratar de frenar esta subida, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha reunido con los responsables del ramo de las comunidades autónomas para continuar con los trabajos del próximo plan estatal de vivienda y del bono de alquiler.
Confío en que los acuerdos que hoy traigo saldrán adelante. En caso contrario, estaríamos dañando los intereses de los habitantes de estas, de los hombres y mujeres de estas comunidades autónomas. Ofrezco acuerdo, colaboración, recursos y espero de las comunidades autónomas lo mismo.
El Ministerio ha ratificado por unanimidad con las comunidades autónomas el reparto de los 200 millones de euros de la nueva convocatoria del bono alquiler joven. Las regiones gobernadas por el Partido Popular quieren que se elimine el término de mercado tensionado porque dicen no sirve para solucionar el problema. Algo que también ha dicho el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una entrevista para Onda Cero.
No me consta. Hay que recopilar muchos datos de precios. Yo creo que va a ser difícil tener evidencia dura pronto. De lo que sí hay evidencia, y el banco yo creo que ha proporcionado, es que faltan viviendas. Que hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando. Hay un desajuste entre oferta y demanda.
Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a destinar a las pymes 4.500 millones de euros en subvenciones y casi 50.000 millones en préstamos e instrumentos financieros del plan de recuperación. Ha destacado que desde la pandemia se han dedicado a proteger a estas empresas.
Proteger a nuestro sector productivo, a todo el tejido y singularmente a las pequeñas y medianas empresas es lo que nos permite ser hoy lo que somos. Y tenemos que decirlo con orgullo en este, insisto, complejo escenario internacional. Y es que España es la locomotora del crecimiento y la creación de empleo del conjunto de la Unión Europea.
La inflación de la OCDE se desacelera en agosto hasta el 4,7%, 8 décimas menos que el mes anterior. Esto se debe principalmente a la caída de más de 10 puntos registrada en Turquía. La subyacente, por su parte, se sitúa en el 5,2%, 3 décimas menos que la lectura anterior. Esto es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
7 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Comprobamos ahora mismo cuál es la escena, cuál es la situación en los diferentes activos y hoy vamos a arrancar mirando al crudo, que es donde está uno de los grandes focos de atención en estos momentos. Tenemos hoy una nueva jornada de alzas generalizadas, de repunte para el oro negro. El futuro del barril de Brent de referencia en Europa para entrega en diciembre sube casi un 4% hasta $76.83. El West Texas estadounidense con un rebote de más del 4%. El futuro para entrega en noviembre en este caso alcanza cotas de $73.12. Hoy miramos también al comportamiento del euro en el mercado de divisas. Cede terreno frente al dólar. Sigue repuntando el billete verde. El cruce entre las dos monedas está en 1.10.14 unidades. En el mercado de deuda, ¿cuál es la situación? ¿Cómo se están comportando los bonos? Tenemos un repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años de más del 1,7% hasta cotas del 2,14, mientras encontramos al español al mismo plazo al alza en ese rendimiento hasta el 2,93% y el estadounidense a 10 años en el 3,82%. Y en bolsa, ¿cuál es la situación en estos instantes? ¿Cómo se están comportando? Pues tenemos caídas moderadas, eso sí, hoy para el IBEX 35 de apenas el 0,08%. Está el selectivo clavado en esa referencia de los 11.600 puntos. En el resto de plazas europeas el peor comportamiento lo tenemos hoy en la bolsa francesa, un descenso de casi el 1,5% para el selectivo CAC 40, aunque el resto de índices también están en negativo. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, números rojos, el peor tono es para el Dow Jones, el descenso en este caso es del 0,62%. Y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados hoy en Capital Radio. Este jueves nos fijamos en esta conversación con Luis Vicente Muñoz de Roberto Gómez Calvet, experto en suministro energético, con el punto de mira en el comportamiento del crudo ante el aumento de la tensión geopolítica.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
El mercado tampoco está en una situación de mucho nerviosismo en cuanto a los precios. O sea, han subido porque tenían que subir, es un activo estratégico y esta contienda está teniendo lugar en el centro de países productores. Pero en los futuros, por ejemplo, que están midiendo el impacto a más largo plazo, a 6 meses, a 3 meses, no están teniendo un incremento importante de precio. Sí preocupa una escalada de este conflicto a un nivel superior. No preocupa, por ejemplo, que Irán deje de producir, que haya una sanción. El mercado tiene suficiente capacidad porque ha bajado la demanda y hay capacidad productiva ociosa, por decirlo de una forma, para poder cubrir que Irán dejara de producir, pero preocupa muchísimo que pudiera Irán atacar pozos de petrolíferos en Irak, que pudiera atacar buques en la zona, que pudiera atacar a Arabia Saudí. Eso sí preocuparía muchísimo, porque eso sería un cambio de, digamos, de esquema notable.
Hay dos flancos, ¿verdad? Uno es la producción de crudo en sí mismo y otro es el tráfico, el tránsito de los productos petrolíferos, porque estamos hablando de una zona donde están las rutas estratégicas más importantes, ¿no?
Efectivamente, tan importante es producirlo como transportarlo, y el transporte está por unos mares que precisamente no están las aguas tranquilas. ¿Sí? Y eso es lo que preocupa, sobre todo que se pudieran atacar activos estratégicos de producción en Arabia Saudí, en Irak, que eso sí que podría llegar a una situación donde hubiera escasez, y eso es, vamos, crítico para que los precios se dispararan. Pero ya digo que los mercados internacionales sí han notado un incremento de un 5%, ayer de un 1% a última hora, pero que no están anticipando una situación de un alto precio del petróleo para las próximas días, semanas, porque estamos por debajo de los $80 el barril, lo cual es algo que se ha mantenido durante los últimos meses y está en una senda bajista, a la baja. Creo que no se va a mantener esa senda a la baja, pero de momento no hay expectativas de que el petróleo se vaya a disparar de precio, salvo que esta guerra se extienda, cosa que creo que no quiere nadie, pero tampoco quiere nadie terminarla sin dejar los deberes hechos, por decirlo de alguna forma.
Sí, nos gustaría, para tener mejor contexto, profesor, ampliar la perspectiva. Nos dice usted, está en un contexto bajista el precio del petróleo, y es verdad, no ha parado de bajar. Cuando estuvo a principios de año cerca de los $95, cuando había informes que decían que volvía a los 100, a los tres dígitos, ya nadie espera esos niveles de petróleo, ¿no? ¿Cuál es la razón?
Bueno, nadie espera. En el corto plazo nadie lo espera, pero si hay un cambio en la situación geopolítica, podría darse. Hay otro actor que no hemos nombrado aquí, que es un país que está vendiendo petróleo por debajo de los $70 el barril, 65, que es Rusia. Sí. Rusia está vendiendo a China, está vendiendo a determinados países que están comprándole porque su precio es más barato. Europa no está comprando, o está comprándole poco por motivos obvios, pero que la situación en estos momentos es que la actividad a nivel global ha bajado, la capacidad productiva sigue siendo notable, con lo cual, al final, el mercado del petróleo está en una situación, digamos, de ligero exceso de oferta, y los países productores ya llevan varios meses intentando no producir más, porque eso llevaría a un hundimiento del precio, que ellos no quieren, porque sería vender su mejor activo a un precio bajo.
¿Y qué hay del lado de la demanda? Porque ahora en todos los informes de analistas se habla mucho de eso, de que quizás la demanda de petróleo de fósiles cada vez es más débil, sobre todo teniendo en cuenta cómo van ocupando espacio en los mixes de producción las energías renovables.
Y más que las energías renovables, la presión geopolítica por desconectar de aquellos recursos de los cuales no somos, digamos, propietarios. Europa le preocupa el cambio climático, pero también le preocupa mucho la situación geopolítica de dependencia de países que no son de confianza, por decirlo de una forma, que no son o tener que comprar recursos a países que en un momento dado pues puede disparar su precio, puede haber escasez, y hay una posición clara para intentar desconectarse en la medida de lo posible del petróleo, del gas, porque esto nos lleva a volver un poco a los orígenes de la Unión Europea, y es tenemos un problema, no tenemos energía, no tenemos acero por origen, y ahora lo que no quiere la Unión Europea es volver a caer en el agujero otra vez de escasez de energía, y está intentando por todos los medios desconectarse.
¿Y lo estamos consiguiendo? ¿O deberíamos preguntarnos, ¿es esto posible realmente?
Esto es posible, pero no en el corto plazo. O sea, con las renovables se ha hecho propaganda de que vamos a conseguirlo, de que vamos. Y bueno, si vemos la historia, hemos alcanzado un nivel importante de penetración de las renovables, pero para llegar al 100% nos queda todo el siglo, por decirlo de alguna forma.
Pues el petróleo está repuntando hoy con claridad a esta hora, más de un 4%, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya abierto la puerta a que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán. Según Bloomberg, los periodistas han preguntado al presidente sobre esta posibilidad y su respuesta ha sido: estamos discutiendo eso. En consecuencia, tenemos al Brent superando cotas de $76 el barril, el West Texas de Estados Unidos situándose cerca de los 73, las dos referencias están marcando máximos de un mes. Más allá del petróleo, ¿dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Bill Gates, que en un documental sobre su figura recién estrenado ha declarado que no debería haber multimillonarios. Bill Gates es un hombre acostumbrado a estar bajo el foco. Reconocido filántropo, el cofundador de Microsoft se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los impuestos que pagan las grandes fortunas en Estados Unidos. En un documental recién estrenado por la productora de Netflix, ha señalado que no es positivo que haya fortunas que aglutinen miles de millones de dólares.
Bueno, es una cosa extraña tener gente con fortunas de 1.000 millones, 10.000 millones, 100.000 millones. Es una cantidad tan alucinante de dinero en relación con las necesidades personales. No estoy diciendo que es como una cosa horrible estar en la lista de mayores fortunas. Solo estoy dejando claro que no es algo positivo. Creo que el mundo sería mejor si los multimillonarios voluntariamente optaran por dar más dinero. Si yo nunca hubiera regalado dinero, tendría mucho más dinero del que tengo hoy.
Gates es la decimotercera fortuna de todo el mundo, aunque lleva años comprometido con las desigualdades y destinando parte de esa riqueza a la Fundación Bill y Melinda Gates, que comparte con su exmujer. La organización trabaja en la eliminación de enfermedades, en campañas de vacunación o en el acceso al agua potable o la educación. Precisamente en el evento de presentación del documental, el filántropo argumentaba que tendría un 62% menos de riqueza bajo su propia idea de sistema fiscal para Estados Unidos. Al igual que personajes como Warren Buffett o Mark Cuban, forma parte de Giving Pledge, una iniciativa que reúne a 250 multimillonarios que afirman que donarán al menos la mitad de su sueldo a la caridad. Los ricos pagan el 50% de lo que ingresa la hacienda estadounidense. Apenas el 1% de la población aporta la mitad de todo lo que se paga a la agencia tributaria. Sin embargo, sus obligaciones con el fisco han ido reduciéndose con el paso de los años. En 1960 pagaban un 91% de los ingresos en impuestos. Ahora, según Americans for Tax Fairness, la aportación se ha reducido a alrededor del 37%. De hecho, por primera vez en la historia, en 2018, las 400 familias con más ingresos tuvieron una tasa impositiva más baja que la pagada por la mitad de los hogares más pobres. En medio de esta barra libre de impuestos para las grandes riquezas, en el foro de Davos de enero de este año, más de 250 ricos de todo el mundo, ninguno de ellos español, por cierto, pedían pagar más impuestos. Rubricaron su firma en un documento titulado Proud to Pay More, en el que instaban a los líderes políticos a gravar más a los ultrarricos para combatir la desigualdad.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hola Pedro, ¿sabes que por la vuelta al cole Automatic tiene descuento en el mantenimiento del cambio automático?
Yo no tengo hijos, pero ahora que lo dices, ya me toca poner a punto y mimar al cambio automático.
Pues ya sabes, aprovecha el 10% de descuento y entra en automatic.es. Reserva cita para cuidar tu cambio automático en Automatic Express.
1, 2, 3. Automatic.es.
Comprar una casa, un local, una nave puede ser un total estrés. O puedes comprar rebajadamente en Altamira, porque ahora puedes conseguir el inmueble que necesitas con hasta un 60% de descuento. Son rebajas que relajan. Entra en altamiraimuebles.com o llámanos al 91 910 0292 y compra rebajadamente.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a abordar la macro de referencia de esta jornada y lo vamos a hacer de la mano de Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Y esa macro la vamos a comenzar en Estados Unidos con las referencias que hemos tenido esta jornada. Paro semanal, como cada jueves, pedidos de bienes duraderos, PMI compuesto y de servicio. ¿Qué valoración es la que hace si une todos estos datos, todas estas cifras?
Bueno, las peticiones semanales la verdad que llevan una tendencia muy buena las últimas semanas. Sí que es cierto que ahí, sobre todo en julio, dieron ciertas alarmas, pero la verdad que en estos momentos se está calmando bastante. Si cogemos el promedio de las últimas 4 semanas, la verdad que no es preocupante, estaría más o menos en la media de los últimos datos de los últimos 2 años, por tanto, estaría en niveles que podríamos decir de pleno empleo, ¿no? No daría alarmas. Sí que es cierto que las peticiones continuas, que es lo que mide un poco sobre todo el dinamismo del empleo, pues están en niveles más elevados. Pero lo cierto es que los datos que hemos conocido hasta ahora de empleo durante esta semana son positivos, ¿eh? Vamos a ver mañana, que es el dato final y es el dato que todos queremos ver, pero en términos generales los datos son positivos. Sí que es cierto que en el ISM la partida de empleos, tanto manufacturas como servicios, ha sido ligeramente inferior y por tanto estamos ahí un poco con muy expectantes, igual que el mercado, para el dato de empleo de mañana, tanto tasa de desempleo como nóminas no agrícolas.
¿Qué esperan exactamente? No sé si tiene alguna expectativa clara.
Bueno, yo la verdad que de este dato no espero nada, porque como últimamente está tan revisado a posteriori la tasa de desempleo, tenemos ahí los efectos del huracán de julio, ha habido también un huracán esta semana, bueno, esta semana, a ver si afecta un poco y demás, no logro sacar, y llevo ya un año, que no logro sacar un dato realmente contundente de lo que pueden ser las nóminas no agrícolas. Lo que sí que tengo bastante claro es que el empleo, más que enfriarse, está perdiendo calidad. Eso sí que es algo que estoy muy seguro. Estamos viendo cómo el empleo a tiempo parcial es lo que está creciendo, y yo tengo la teoría de que sobre todo los percentiles más bajos de la sociedad están realmente sufriéndolo. Con respecto al dato, pues es que te pueden sacar un dato muy fuerte, como que te pueden sacar un dato muy débil y que luego lo revisen a posteriori, porque es que va así. Recordemos que creo que fue a mediados de agosto conocimos que en el último año desaparecieron más de 800.000 nuevos empleos que no se habían sumado de primeras. Y el empleo se está enfriando, eso es un hecho. Otra cosa es cómo nos lo quieran mostrar. Y aquí no entro en que creo que haya manipulación de los datos. No, creo que los datos son lo que son. Pero sí que creo que pueda haber un poco de maquillaje de cara a la reacción que pueda tener el mercado. Es decir, si te puedo sacar un titular fuerte, te lo saco y luego ya lo reviso a la baja.
En Europa, aquí en la eurozona, hemos tenido también referencia macro interesante esta jornada con ese dato de PMI. Entra en contracción, lastrado por Alemania, Francia e Italia. ¿Es un dato que alienta a las claras que actúe el Banco Central Europeo, que baje tipos este mes de octubre?
El dato de PMI de servicios yo creo que no. Yo creo que ya estaba alentado el Banco Central Europeo para bajar los tipos de interés, sobre todo por los datos de inflación. Yo creo que eso es lo más importante a la hora de tratar con el Banco Central Europeo, ya que no tiene mandato económico, sí que es cierto que es algo importante, pero si la economía es débil y además se suma que los datos de inflación que hemos conocido esta semana son más débiles de lo esperado, incluso apuntando a casi cumplir los objetivos, sí que es cierto que todavía no se han cumplido, pero estamos ya muy cerca de esa tasa de inflación objetivo del 2%. De hecho, en países o en la región completa de la eurozona, pues tendremos que esperar al próximo dato ya para hacer una comparación con un dato inferior al 3%, ¿no? Y ya podríamos sacar las estabilizaciones. El dato de PMI de servicios y compuesto del día de hoy de la eurozona, sobre todo lo que muestra es lo que has dicho, que hay una región que está liderando a la eurozona, que es España. Aunque a muchos les pueda sorprender, España en estos momentos es la líder de la eurozona, y luego tenemos Alemania, que es la gran economía de la eurozona, que es el gran lastre. Y ante esto, pues podemos sacar ciertas reflexiones o conclusiones del por qué está ocurriendo todo esto. Evidentemente, España no tiene capacidad para liderar a la eurozona en conjunto, por tanto, el conjunto va a caer en recesión o en un estancamiento económico, que es lo que estábamos viendo. Incluso, yo me temo que España también se pueda ver arrastrada por esa debilidad de Alemania y también de Francia, que está mostrando gran debilidad en los servicios. Había sorprendido al alza con los Juegos Olímpicos y, sorprendentemente, dos meses a posteriori está incluso peor de lo que estaba antes. Sin duda, sorprendente.
Bueno, hoy hemos tenido o hemos visto una entrevista en The Guardian con el gobernador del Banco de Inglaterra. Asegura que la entidad puede adoptar un enfoque algo más agresivo respecto a las bajadas de tipos de interés, una vez que las presiones inflacionistas no han sido tan persistentes como ellos pensaban en un principio. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? ¿Para cuándo espera algún movimiento del Banco de Inglaterra que, recordemos, mantiene los tipos en el 5%?
Yo creo que en próximas reuniones sí que es cierto que ya puede llevar a cabo bajadas. En principio serían bajadas de 25 puntos básicos. No hay de momento alarmas de que tengan que llevar a cabo bajadas de 50 puntos básicos, la verdad. Los datos de PMI manufacturero, PMI servicios están en terreno de expansión. El crecimiento económico del último trimestre, si bien fue inferior a lo estimado, fue también un crecimiento pues más sólido si lo comparamos, por ejemplo, con la región de la eurozona, evidentemente mucho más débil que si lo comparamos con Estados Unidos, pero si lo comparamos con Europa, es un crecimiento bastante más sólido. Y sí que es cierto, como bien han dicho, que las presiones inflacionarias pues parece que están desapareciendo o haciéndolo de una forma más rápida, ¿no?, de lo que se podía esperar, pero creo que han sido muy cautos manteniendo los tipos porque la inflación en el Reino Unido está mucho más desbocada de lo que estaba en la eurozona y ni mucho menos estabilizada. Estamos viendo que ya van 2-3 datos por debajo de lo previsto, pero aunque las tasas que estemos viendo estos meses son cercanas al objetivo del 2%, sí que es cierto que hay que tener en cuenta el efecto base y hay que tener en cuenta con lo que se está comparando, y se está comparando con datos superiores al 6-7%. Por tanto, eso es algo que hay que tener en cuenta. Deberían de mantener el tono cauto, no tampoco alegrarse mucho o ponerse a bajar tipos de una forma loca, pero sí que es cierto que les está dando cierto alivio para que puedan llevar a cabo esas bajadas, que seguramente la economía, aunque no está ni mucho menos sufriendo demasiado, seguro que lo agradece.
Petróleo, es donde tenemos el gran foco ahora. De hecho, esta tarde vemos como los repuntes han llegado a ser de más del 4%, tanto para el Brent como para el West Texas de referencia en Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo en medio de toda esta inestabilidad que vemos en Oriente Medio?
Pues como veníamos comentando las últimas veces que he estado por aquí, sobre todo cualquier tensión lo que va a hacer es provocar alzas del precio, y más con un precio del petróleo que ha llegado a estar en los $65. Si hablamos del West Texas, evidentemente en esos niveles, pues cualquier sorpresa lo más probable es que le haga saltar en vez de que siga hacia abajo, porque en caso de recesión, ¿cuánto podría ir más hacia abajo? ¿Hasta los $50? ¿Hasta los 65? Hacia los 60, si es que ya casi estábamos en esos niveles. Por tanto, cualquier titular, cualquier comentario que dé cierta tensión o que pueda provocar cierta tensión, tenemos pues el foco Israel-Irán, tenemos también pues la huelga de puertos en Estados Unidos, que si bien no sería un efecto directo, pues oye, todo comentario podría ligarse de una forma u otra, y lo ha hecho saltar por encima de los $72-73. Ahora mismo, sobre todo, reacciona mucho a los movimientos de la tensión Israel-Irán. Hay que estar muy atentos a ello. De momento, está en niveles de resistencia importantes, $72-73. Y a partir de ahí vamos a ver cómo va reaccionando, porque sí que es cierto que datos de inventario y demás, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de elecciones, ahora mismo no lo están haciendo en mucho caso. Se centra sobre todo en ese conflicto geopolítico.
Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo, Rocío. Adiós.
Bueno, estamos pendientes de otras referencias, por ejemplo, una pincelada sobre Turquía. Hoy nos hemos visto un dato, el de la inflación en el país, que se ha desacelerado en septiembre hasta un 49,4% interanual frente al 51,9% de agosto y queda de esta manera por primera vez desde julio del año 2021 por debajo del tipo de interés del Banco Central de Turquía, que recordemos está en el 50%. Y otro dato, otra referencia de inflación, nada tiene que ver. La inflación suiza, que se sitúa en su nivel más bajo en más de 3 años, lo que da vía libre a su Banco Central para lanzarse a una mayor flexibilización. Los precios al consumo han aumentado un 0,8% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Es una cifra muy por debajo de la estimación media del 1% que recogía el consenso de analistas. Enseguida vamos a ver cómo está la situación en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, pero tenemos antes noticias de Telefónica.
En Fundación Telefónica impulsamos la formación en competencias digitales de las personas mayores para potenciar su autonomía y conectarlas con las oportunidades de la era digital. Descubre Reconectados, nuestro programa gratuito de formación, porque la tecnología no tiene edad. www.fundaciontelefonica.com.
Capital Radio. Siente la economía.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student. El sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Mirada al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante, lo más destacado mientras estamos y seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre en torno a Oriente Medio? Ahora estamos viendo, por ejemplo, un repunte claro del petróleo. Y además hoy hemos visto nueva emisión por parte del Tesoro Español. Ha colocado algo más de 5.000 millones en 4 denominaciones distintas de bonos y obligaciones que han salido a menor interés, pero en una subasta con elevada demanda, ¿no?
Pues así es. La verdad es que yo creo que la jornada de hoy, quizás lo más destacado son los buenos datos que hemos conocido en Estados Unidos en términos macroeconómicos, que eso pues está haciendo hasta cierto punto repuntar las tasas en los distintos tramos de la curva, ¿no? Yo creo que es importante el destacar el movimiento que llevamos en estos 3 días del mes, ¿no? Donde inicialmente vimos una reacción de compras, yo diría incluso agresiva, en los mercados de deuda ante la incertidumbre o el inicio de estas hostilidades, ¿no?, entre Israel e Irán, ¿no? Pero la realidad es que eso fue exclusivamente un día. Desde entonces lo que hemos visto son prácticamente ventas en todos los tramos de todas las curvas soberanas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Quizás, anticipando, y es algo que probablemente lo veamos en las próximas semanas, y por qué no decirlo, los próximos meses, quizás ese excesivo optimismo por parte de los mercados en cuanto a las rebajas de tipos, ¿no? Probablemente, quizás, al igual que ocurrió en la parte final del año pasado, los mercados pueden estar descontando una cantidad o un número de rebajas en los tipos de interés que quizás luego no sea así, con lo cual probablemente lo que nos encontremos en las próximas semanas es bastante volatilidad, sobre todo en los tramos medios y medios largos, ¿no? En relación a la subasta que hemos visto hoy, pues ninguna novedad. La verdad es que probablemente en términos macro la periferia europea está mucho más de moda que los países más core, como puede ser Alemania, Holanda, Austria, incluso, ¿por qué no decirlo?, las dudas que existen en Francia en su situación macroeconómica, y donde lo que estamos viendo es cómo la rentabilidad de los bonos a largo plazo de Francia pues ya supera o está prácticamente igual a la de los bonos españoles, ¿no? Algo que no veíamos pues en más de una década, ¿no?
¿En deuda de qué países europeos ahora mismo están más infraponderados?
Bueno, pues un poco continuando con lo que acabo de decir, quizás ahora mismo para nosotros Francia quizás sería el país donde, bueno, pues tendríamos menos exposición, ¿no? La realidad es que desde las pasadas elecciones, aunque ya viene, digamos, de largo, desde las pasadas elecciones estamos viendo cómo prácticamente todas las semanas las primas de riesgo de Francia se van acercando a las primas españolas. Lo que he comentado ya, incluso en algún momento puntual de estos últimos días, pues hemos visto cómo la referencia a 10 años francesa se sitúa por encima de la referencia española, y probablemente el viento favorece más en el corto plazo a la macro española, ¿no? Con lo cual no nos extrañaría en absoluto ver cómo, pues por un lado, Francia, por sus problemas macroeconómicos de financiación, de déficit y demás, niveles de deuda, sea probablemente el país dentro de la Unión Europea que peor comportamiento relativo tenga en sus mercados de bonos, y por contra, ampliando un poco la pregunta, creemos que la parte de periferia, España, Italia, deben de ser aquí, manteniéndose, digamos, el entorno actual de crecimiento suave, pero con probabilidad de aceleración para estos países en los próximos meses, deberían de ser esas curvas que yo creo que mejor comportamiento relativo vayan a tener en los próximos trimestres.
Bueno, esta semana hemos visto que la agencia Moody's ha elevado la calificación de crédito soberano de Brasil de B mayúscula a minúscula 2 a B mayúscula a minúscula 1, a un paso de obtener el grado de inversión, y mantiene la perspectiva en positiva. Dice que lo hace por el sólido crecimiento de la economía y por las recientes reformas económicas y fiscales que se han llevado a cabo en el país. ¿Considerarían tener en cartera deuda brasileña?
A ver, per se no solemos tomar posiciones en deuda de países emergentes a nivel local. Sí que solemos tener posiciones a nivel de, digamos, a nivel de mercados emergentes. Creemos que es una parte, yo creo que importante, y sobre todo que ofrece un buen mix de rentabilidad de riesgo de cara al ciclo en el que nos encontramos, bueno, de cambio de ciclo, de subida que venimos, y ahora probablemente nos vayamos a ese ciclo de al menos año y medio bajada de tipos, donde la parte de mercados emergentes tiene un peso significativo, y sobre todo su comportamiento relativo suele ser más bien aceptable. Y ahí sí que es verdad que la economía brasileña y el mercado de deuda de Brasil es un jugador importante, ¿no? Obviamente, todo lo que sean mejoras en la calificación crediticia, y sobre todo estando ya al borde del desbecrey, yo creo que es algo que puede hacer que en algún momento de los próximos meses, si se produce ese salto a ese grado de inversión, lo que haga es atraer de una manera significativa una comunidad inversora que tiene vetado hasta cierto punto la inversión en países que con calificación crediticia por inferior a BBB menos, ¿no? Las reformas que están realizando, el proceso, un proceso que no es automático, es decir, la implementación y la llegada, digamos, a los datos macroeconómicos tarda su tiempo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que dicha implementación pues está dando sus frutos, ¿no? Y no nos extrañaría que probablemente ya en a lo largo de 2025, y si no se produce ningún elemento exógeno a la economía, podamos ver que la economía brasileña entra en ese grado de inversión.
En el contexto actual, Félix, de disminución de la inflación y de inicio de recortes de tipos por parte de los principales bancos centrales, ¿qué ve más atractivo ahora en el mercado de renta fija, pero en la parte corporativa?
Pues seguimos con nuestro posicionamiento, que en algunas otras ocasiones lo hemos venido comentando. Yo creo que estamos en un momento donde probablemente el sector cíclico ofrece oportunidades. Estamos en un momento de mercado donde hay que ser muy selectivo, hay que hacer hay que ir compañía por compañía, incluso dentro de estos sectores, pero probablemente la parte de sector cíclico, utilities y por qué no decirlo también, la parte de subordinación en el sector bancario, creemos que sigue ofreciendo las mejores oportunidades, siempre y cuando y teniendo en cuenta que los niveles de diferenciales del crédito corporativo versus la deuda soberana se encuentran ya en niveles que podemos decir relativamente exigentes.
Félix López, socio director de Atele Capital. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española y lo vamos a hacer de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos visto una jornada en la que el IBEX ha estado ahí tratando de mantener esa referencia de los 11.600 puntos. Termina bastante plano, con el foco claro de los inversores ahora mismo, pues en ver qué puede ocurrir en Oriente Medio. Estamos viendo hoy repuntes claros en el crudo, sobre todo en esta parte vespertina de la sesión, y a la espera de ese dato importante de paro de mañana en Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, y yo creo que también cotizando mucho un dato del sector servicios americano que ha sido una sorpresa de robustez, ¿no? Yo creo que en un entorno en el que hay dudas macro sobre el crecimiento económico americano, ha sido un dato muy sorprendente, ¿no? Lo robusto que ha salido el sector servicios, y eso ha alentado pues un rebote en las yields de los bonos, que ha permitido pues al sectorial bancario estabilizarse un poco después de una semana muy turbulenta, y a los bond proxies pues sufrir, ¿no?, algo en el día de hoy.
En cuanto a valores, BBVA, ¿ese matiz en la contraprestación de su OPA sobre el Sabadell cambia en algo su visión sobre esta operación?
Es un guiño positivo, ¿no?, en el sentido de que suelta un poco de caja, pero sin ser muy agresivo, ¿no?, que podría dañar mucho su cotización. Y al final no nos olvidemos pues que hay un intercambio de acciones, y si en la ecuación de canje uno de los dos sale muy damnificado, el incentivo a acudir es mucho menor, ¿no? Con lo cual están midiendo mucho los pasos que dan, y vamos a ver si son capaces de que llegue a buen puerto o no la misma, ¿no? Desde luego va en la buena dirección, ¿no? Yo creo que el mercado está exigiendo algo más de cash, y todo lo que sea ir con más cash y menos papelitos, pues hace más atractiva la operación, aunque sea pequeño el movimiento, ¿no?
¿Qué banco le convence ahora mismo más de la Bolsa Española?
Pues yo creo que por el mix de geografías y mercados, creo que Banco Santander va a publicar un trimestral muy bueno. Y creo que aún a una valoración mucho más baja que otros competidores, y un mix que le permite, yo creo, capear mejor el entorno actual y un entorno donde el Euribor está haciendo ya estragos en la parte de margen de intereses por la caída tan abrupta, y lo veremos en los próximos trimestres, pues creo que tiene un perfil en el que el Euribor le dañará menos, ¿no? Y creo que ahora mismo es el más atractivo en riesgo-rentabilidad, desde luego.
Telefónica. Hoy Bouygues, la francesa, ha rebajado previsiones para su negocio de telecomunicaciones para 2026. Para la operadora española, ¿cómo ve la situación ahora? ¿Cómo ve las cosas?
Bueno, pues la realidad es que el mercado brasileño es el que más alegría se está dando, y es un poco el bastión ahora mismo de Telefónica. El mercado alemán tuvo un 2023 muy turbulento, pero con pérdida de clientes mayoristas, y parece que se está estabilizando algo, pero no se esperan grandes alegrías por ese lado. Y en el mercado doméstico una feroz competencia, ¿no?, con Digi siendo muy agresivo, la propia Telefónica siendo muy agresiva en precios, y no esperamos grandes alegrías, ¿no? Entonces unas cosas compensan la otra, y yo creo que pues vamos a seguir en la misma línea, con crecimientos muy moderados, con dígito simple bajo y sin grandes expectativas, la verdad.
Bueno, si miramos a valores, es noticia Neinor Homes por el dividendo que va a repartir de 0,5 euros por acción el próximo 15 de octubre. ¿Es un valor que tendría ahora mismo en cartera?
Bueno, es un valor que tengo en cartera. Yo creo que toda la promoción inmobiliaria, es evidente que le hemos dado la vuelta al calcetín en España. Hemos pasado de tener un exceso de oferta de vivienda a tener déficit, y mientras la demanda siga robusta, todo lo que es promoción inmobiliaria pues es muy rentable, grandes dividendos, y sí que es verdad que se ha cotizado en parte en todas estas cotizadas, pero creo que siguen estando atractivas y creo que el entorno no va a cambiar, ¿no? Es muy difícil que venga nueva oferta inmobiliaria a suplir la escasez que hay, y sobre todo en el corto plazo, ¿no? Así que estamos largos de AEDAS, de Inmobiliaria del Sur, de Neinor y de todas las promotoras, porque pensamos pues que ese esa situación macro de déficit de oferta las favorece.
Bueno, hoy si echamos un vistazo al mercado continuo, hay algunos movimientos destacados, por ejemplo, la caída de Artificial de más del 9% después de anunciar una ampliación de capital de 20 millones. Y en el lado positivo, OHLA, que hoy pues suma más de un 6%. El hecho de que la estatal CSC haya accedido a garantizar nuevos avales por más de 320 millones acerca a la compañía, a su salvación.
Bueno, yo creo que es un espaldarazo importante, mostrando pues que las instituciones están pendientes de no asfixiar a la compañía en un momento delicado, ¿no? Y en un momento en el que, si su actividad ordinaria empieza a desvanecerse, pues sería muy difícil la refinanciación, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave está en cerrar esa ampliación de capital, en volver a pagar a los bonistas y en resolver pues las dudas que hay sobre todo la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Yo creo que esa es la clave, y hasta que no se cierre la ampliación de capital, pues va a ser complicado que el stock reaccione, ¿no? Y desde luego yo creo que está bastante avanzado y espero que se llegue a buen puerto, ¿no? Sería una desgracia, la verdad, que una compañía que tiene activos en el balance suficientes, yo creo, para afrontar esa situación, pues cayera, ¿no? Por una falta de apoyos. Y yo creo que sí que lo conseguirán.
Bueno, hay muchos inversores, los de Talgo, que siguen muy pendientes de ver qué puede ocurrir con la compañía. ¿Con qué escenario trabaja para este valor? Se publica que Trilantic, Torreal y la familia Oriol, sus tres accionistas de referencia con un 41%, siguen sin ver con buenos ojos la fusión con Skoda, pese a que ya no cuentan con esa baza de la OPA de Maguia Arbago.
Bueno, la verdad que se buscó como una solución alternativa. Aquí hay una injerencia política evidente, ¿no? Y un tema de ideologías. Al final, Hungría es antagónico al gobierno en la presidencia y la injerencia política ha sido más que evidente. Pero bueno, yo creo que al final los accionistas lo que tienen que valorar es si la compañía en estas valoraciones merece la pena aguantarla o no. Y yo creo que está ridículamente barata y yo creo que hay que esperar acontecimientos, ¿no? Está claro que el intento de OPA ha sido fallido, pero no me extrañaría nada que hubiera alguna consolidación de otro player tratando de hacerse con una entrada en Europa, en un sector en el que es tener fábricas en suelo europeo con estándares europeos es muy importante para otros players a nivel mundial, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que a una valoración muy barata y creo que, aunque es duro, hay que seguir aguantando, ¿no?
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
Dentro de la bolsa española vemos cómo al cierre el peor comportamiento ha sido para SACIR y para Indra, ambos con descensos superiores a los 2 puntos porcentuales, mientras que IAG, la aerolínea, ha recortado un 1,75%. Y en el lado positivo, en el lado de las alzas, lo mejor hoy es para Acciona Energías Renovables, con rebotes del 2%, mientras que Repsol, la petrolera, avanza al cierre un 1,29%. Al calor, bueno, de ese repunte que estamos viendo en los precios del crudo. De hecho, si echamos un vistazo ahora mismo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, entre los movimientos más destacados en positivo de la jornada tenemos a Constellation Energy, que repunta más de un 4,5%, o a Valero Energy, con alzas superiores a los 4 puntos porcentuales. El foco de todo el mundo está puesto en el crudo, que se dispara ante el riesgo de que Israel ataque instalaciones petroleras en Irán. Tenemos ahora mismo al futuro del Brent para entrega en diciembre con un repunte del 3,75% por encima de los $76.50, acercándose a cotas de 73. El West Texas de Estados Unidos con un alza de casi 4 puntos porcentuales a esta hora de la tarde. Todo se ha disparado después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya señalado que está dialogando con Israel sobre la posibilidad de atacar instalaciones petroleras de Irán en represalia por el ataque de Teherán, que lanzaba este martes con cerca de 200 misiles sobre territorio israelí. Así están las cosas. Les avanzo que tendremos consultorio de bolsa en el programa a partir de las 6, una primera parte con Eduardo Bolinches de Invertia y una segunda con Mar Ribes de Black Bear Broker. Si quieren participar, el correo al que pueden escribirnos es oyentes@capitalradio.es. El teléfono al que pueden llamarnos es el 91-283-3333, 91-283-3333, y nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Enseguida hablamos de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, espacio de sostenibilidad del programa. Esta tarde vamos a conocer la estrategia en esta materia, no de una compañía, sino de un parque temático, pero de uno muy diferente al que podemos tener en mente. Un parque que lleva ya años en marcha aquí en España, en el que los visitantes abandonan el siglo XXI y se adentran en el pasado de la mano de la historia y las leyendas. Hablamos del Parque Puy de Fou en España, en Toledo en concreto. Javier de la Fuente García es el responsable de medio ambiente del parque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, arrancaba el parque su andadura, si no me equivoco, en 2019, justo antes de la pandemia, y poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente en el mundo del ocio y en el mundo de la cultura. Y lo están haciendo desde una estrategia que no deja de lado la sostenibilidad, que es de lo que hablamos nosotros en este espacio cada semana. Porque desde el principio han tenido claro que iba a ser un parque en consonancia con el medio en el que están enclavados, ¿no? Es decir, que en la fase ya de construcción han tenido claro un firme respeto por la naturaleza.
Sí, efectivamente. Puy de Fou España nace como un proyecto desde el minuto uno en el cual otorga una especial relevancia al respeto por el medio ambiente y a la protección del patrimonio natural presente en el entorno del parque. ¿Cómo? Pues llevando a cabo políticas activas de gestión del desarrollo sostenible. Ejemplos, pues sobre todo, serían gestión de residuos en cuanto a ahorro energético y eficacia energética, la optimización de los recursos hídricos del parque, al igual que la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos presentes.
De hecho, ustedes en el parque han recibido algunos premios desde el ámbito turístico que se otorgan a proyectos del sector turístico que apuestan por el desarrollo sostenible. Galardones que destacan iniciativas con impacto en la sociedad, en el medio ambiente o que puedan favorecer sistemas de economía circular. Diría que la estrategia de sostenibilidad del parque pivota sobre la gestión ambiental.
Exactamente, como le he comentado anteriormente, pues tenemos todas esas políticas activas para en materia de sostenibilidad, y también un punto fuerte que tenemos es que el parque actualmente, Puy de Fou España, contamos con un plan de acción para la biodiversidad que consiste en una serie de medidas destinadas a promover la conservación y el fomento de la biodiversidad en el entorno del parque. Así, ejemplitos fáciles sí. y que hemos llevado a cabo hasta la fecha, pues han sido, por ejemplo, la instalación de cajas nido, tanto de aves como para mamíferos, en este caso murciélagos, se han instalado bebederos para vertebrados terrestres, como la perdiz, sobre todo para asegurar el acceso de puntos de agua accesibles a estas especies en las épocas del año que este recurso es más escaso, como es el verano. Y también contamos, por ejemplo, con pequeños hoteles para insectos, que el objetivo principal es potenciar el asentamiento de insectos polinizadores, que son organismos muy beneficiosos, que nos ayudan a ejercer un control biológico frente a plagas y fomentan, además, la polinización de gran parte de las especies vegetales con las que contamos en el parque, en el entorno.
¿En qué consiste el proyecto climático 2030 con el que cuentan ustedes?
Sí, pues ese proyecto de refugio climático 2030 tiene principalmente como objetivo mitigar los efectos del calor y disminuir la sensación térmica en el entorno del parque. ¿Para qué? Pues para optimizar la experiencia de los visitantes y que sea más confortable para ellos. Con medidas, sobre todo, pues es de potenciar los espacios verdes del parque y creando espacios con sombra que reduzcan esa sensación térmica y también, bueno, a través de otros sistemas como nebulizaciones, etcétera, para, como le comento, reforzar todo ese confort que el visitante reciba a la hora de visitarnos.
Claro, en el enclave en el que están, en el que está el parque, el tema de la gestión del agua es capital, ¿no? Es de una importancia, grande, ¿no? ¿Cuál es la gestión hídrica que hacen ustedes en Puidefu?
Vale, pues, Puidefu España actualmente cuenta con un plan de autocontrol del agua, tanto de consumo como el agua regenerada. Nosotros nos llega agua de red, que luego se distribuye en la red interna del parque, y contamos con sistemas pues para autocontrol de consumo, es decir, pues por ejemplo en la zona del parque de cara al visitante, pues en los aseos, etcétera, pues tenemos dispositivos, por ejemplo, los puntos terminales, los grifos, con pulsadores para evitar un excesivo consumo de agua, etcétera. Y bueno, por ejemplo, también en cuanto a las redes de agua, por ejemplo, tenemos separadas el agua de red de pluviales con la de residuales. El agua de lluvia está canalizada y la almacenamos para su posterior uso en unos depósitos. Y igualmente, todo el agua residual que se genera en el parque es canalizada a una estación depuradora de aguas residuales que contamos en el parque, donde ese agua es tratada y ese agua regenerada luego vuelve a la almacenamos la mayoría en unos depósitos para luego posteriormente usarla principalmente para agua de riego en las zonas verdes.
Otro de los grandes puntos en los que entiendo que pueden actuar tiene que ver con el consumo energético. Nos ha dado una pincelada al principio. ¿Aquí qué estrategia concreta han trazado?
Pues mire, ahora actualmente contamos que nuestra distribuidora energética contamos con un certificado que nos garantiza que el 100% de la electricidad que nos suministra es procedente de fuentes renovables y también, por ejemplo, el parque cuenta con un pequeño parque solar que genera alrededor de unos 80 kilovatios hora pico de energía y esa energía que se produce pues se vierte directamente a la red interna del parque.
¿Y hay proyecto para ampliar ese parque solar que tienen a día de hoy para aumentarlo?
Bueno, no es exactamente como sabe, Puidefu España es un proyecto vivo y somos bastante jovencitos, pero las políticas, este tipo de políticas, a medida que vayamos aumentando nuestras instalaciones y tal, por supuesto no estamos cerrados a mejorar todo este tipo de instalaciones y reforzarlas, claro.
Tengo entendido que ustedes desarrollan periódicamente además un informe de sostenibilidad y de vigilancia ambiental del parque. ¿En qué consiste exactamente?
Vale, pues comentarle, Puidefu España cuenta con un plan de vigilancia ambiental tanto en fase de obra como en fase de explotación. ¿Eso qué consiste? Pues es establecer unas pautas para llevar a cabo un seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas preventivas correctoras, o compensatorias en su caso, recogidas en las directrices de carácter ambiental recogidas en la DIA y en la DAE, la Declaración de Impacto Ambiental que cuenta el parque. Vale, es un poco las directrices que nos marca la administración, pues es hacer un chequeo para que todo se lleve un seguimiento y que todo esté ok, digamos.
¿Medir la huella de carbono que genera el parque? ¿Se lo plantean? Lo digo para tener el dato y para implementar medidas de compensación, quizás.
Pues comentarle también, dentro del plan de vigilancia ambiental con lo que cuenta Puidefu España, pues anualmente se realizan diferentes estudios para llevar precisamente controles. Por ejemplo, control acústico, control lumínico y también todos los años se hace un estudio de huella de carbono. A medida de estos últimos años hemos ido reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a medio de un 1,5% anual. Teniendo en cuenta, eso está claro, cada año aumentamos más en el número de visitantes y, por lo tanto, los consumos. O sea, que es una buena noticia que, luego también se ponen como tenemos metas o planes de reducción pues para poder mitigar estas emisiones. Por eso hemos llegado a estos resultados actualmente.
Cuando hablamos del concepto amplio de ESG en este espacio cada semana, nos enfocamos no solo en lo que tiene que ver con la parte medioambiental, también miramos la parte social y de gobernanza de las empresas con las que hablamos. En su caso estamos hablando de un parque temático, pero que también aporta su granito de arena en materia de igualdad, dando visibilidad a personajes femeninos de la historia de España, ¿no? Que es algo por lo que también han recibido algún premio.
Sí, comentarle, Puy de Fu España apuesta por dar visibilidad a personajes femeninos que han tenido pues un papel relevante a lo largo de la historia de nuestro país. Por ejemplo, figuras destacables como Doña Jimena, en el caso de Cid Campeador, María Pacheco, Comunera, y por supuesto la reina Isabel I de Castilla.
¿Sobre qué otros aspectos más, de los que, más allá de los que hemos comentado, puede actuar un parque como este para dar un paso más en su compromiso de sostenibilidad? ¿Por dónde pasa la estrategia de sostenibilidad del parque a futuro? ¿Qué objetivos son los que tienen en mente?
Pues como le comento, Puy de Fu España actualmente es un proyecto vivo que cada año sigue creciendo, tanto en instalaciones como en visitantes. Entonces, aparte de todas las medidas que se han llevado a cabo con lo que, como hemos comentado, en la acción de la biodiversidad, etcétera, pues aparte de esas medidas que ya han sido contempladas, pues también seguiremos implantando en los próximos años otras medidas que son un ejemplo claro del compromiso que tiene Puy de Fu España para fomentar la biodiversidad y la conservación en nuestro entorno. Por ejemplo, lo que hemos comentado, pues nunca está, claro, no estamos cerrados y hay siempre nuevas propuestas. Pues, por ejemplo, lo de la ampliación de nuestro pequeño parque solar, para sobre todo mejora o también de gestión de los residuos, etcétera.
Pues con ello nos quedamos con estos objetivos, con estas metas. Javier de la Fuente García, responsable de Medio Ambiente de Puy de Fu España. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Pues dejamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y en esta primera parte, este jueves, está con nosotros para resolver dudas Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, y felicidades, porque qué mejor manera de pasar el cumpleaños que con nosotros en el consultorio, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad que un gran regalo para mí, la verdad.
Esperemos que esté pasando un buen día, un espléndido día. Bueno, vamos a meternos en harina, que hay cosas interesantes. Por ejemplo, el gran foco está en el crudo. En estos últimos compases de negocio, sobre todo, vemos repuntes claros en el Brent, también en el West Texas de referencia en Estados Unidos. Vamos a hacer un repaso inicial por aspectos interesantes que esté ahora mismo vigilando Eduardo. Y luego, pues, si le parece, ya vamos a ir con dudas de oyentes.
Bueno, vamos a ver, en principio no estoy nada preocupado porque tenemos un problema, vamos a ver si lo encuentro el Brent, está ahí peleando por la zona de $75, está siendo roto y esto es la parte preocupante en sí, por supuesto, ¿no? Si vemos el gráfico vemos una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, una directriz que une esos máximos y efectivamente en el día de hoy, y como es lógico, fruto del aumento de tensión, pues está siendo roto. Vamos a tener la paciencia suficiente como para que haya una ruptura con holgura. ¿Qué significa esto? Que se nos vaya por encima de la media móvil de largo plazo, que está allí en torno a los $78, o en su defecto, dos cierres consecutivos por encima de esos $75.50. Insisto, referencia Brent. ¿qué es lo que creo que puede ocurrir? Que no vaya mucho más allá, porque se está esperando un ataque inminente por parte de Israel a territorio iraní, y es altamente probable que no sea tan rápido como el mundo está esperando. Y quizás opten por esperar y conocer el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Entonces, bueno, esa tardía respuesta, pues creo que puede hacer que se relaje de nuevo el precio del barril de petróleo. Pero sí, lo único alarmante comienza hoy con cotización por primera vez por encima de esa directriz principal bajista, pero estoy relativamente tranquilo. Esto también hay que ponerlo en colación a que hay una cosa que se llama Estrecho de Hormuz, que si nos liamos a tirar bombitas, ellos cogen, lo cierran y nos fastidian un 20% del paso que pasa por ahí de todo el petróleo mundial. Y ahí sí que nos hacen pupa, y en vez de estar viendo como estábamos ya a puntito de ver el gasóleo a un euro, pues en dos meses, porque desde que entra el barril a referencia